en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, siendo las 7 de la tarde con 5 minutos, 6 minutos ahora. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Sein. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Bien, pues, como día miércoles.
Como día miércoles, ¿no? Sí, miércoles, sí. Yo estoy muy bien.
A ver, ¿por qué?
Porque es un día muy especial.
Ah, qué bien.
Sí.
Muy bien.
Hoy me convertí por cuarta vez familia de acogida.
Extraordinario.
Soy mamá acogida por cuarta vez. Hoy día llegó una princesa maravillosa a mi casa, así que estoy tremendamente feliz y también agradecida a Martín, por supuesto, que está ahora cuidando cuidando a Gordita para que yo pueda
está
estar
con
acá.
La guagua en la casa.
Está con la guagua en la casa. Así que nada, felices, y por supuesto vamos a estar hablando de este tema esta semana porque además hay
no hay adopciones, hay cosas.
Hay temas que hablar respecto al tema de la adopción. También el acogimiento es parte de toda esa política pública. Entonces, vamos
tema que nos interesa, sí, especialmente. Y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok o nuestro canal de YouTube, arroba llegó la hora 921, o envíanos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903, +569 5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura.
Vamos con el editorial. Cooper y Procultura. En una reciente entrevista, el fiscal Patricio Cooper reveló que antes de ser removido el caso Procultura, estaba en proceso de formalizar a 14 personas. Sus declaraciones levantan serias dudas sobre el momento y las razones detrás de su salida. El caso Procultura se ha convertido en la investigación más relevante del caso Convenio, donde más de 50 fundaciones han sido puestas bajo la lupa, pero Procultura, dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín, amigo del presidente Boric, ha concentrado la mayor atención mediática debido a la magnitud del financiamiento recibido y la cantidad de personas conocidas involucradas. La remoción del fiscal justo antes de la antesala de un hito procesal tan relevante como la formalización de 14 imputados resulta, como mínimo, inquietante. En este contexto es legítimo preguntarse si estamos frente a una decisión técnica o a una maniobra con motivaciones políticas. Chile necesita certezas, especialmente en tiempos donde la confianza en las instituciones está erosionada. La ciudadanía espera que esta causa avance sin interferencias, con total transparencia y compromiso con sancionar a aquellas hayan cometido corrupción. La formalización debe ocurrir y debe ocurrir ya.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bien, y vamos a continuar nuestra conversación. Ya nos acompaña una amiga de la casa, María Gabriela Huidobro, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, historiadora además. María Gabriela, bienvenida, llegó la hora.
Muchas gracias, buenas tardes y felicitaciones, Mara.
Ay, muchas gracias. Los niños siempre son una alegría.
Partamos conversando sobre educación.
Los niños un poquito más grandes.
Claro, a propósito de que ha vuelto la movilización estudiantil, parece, bueno, vimos el otro día una imagen de escolares sentados en el metro, vemos que hay tomas en los colegios. ¿Qué te parece lo que está pasando? Especialmente centrado en los liceos emblemáticos, está el Instituto Nacional nuevamente muy, muy activo. ¿Cómo lo ves tú, María Gabriela?
Sí, hay algo un poco cíclico que, claro, cuando uno lo ve como en la perspectiva del presente, casi angustia un poco ver estas imágenes nuevamente en el metro. Nos retrotraen a 6 años, y se vienen cierta angustia respecto como de toda la efervescencia social a la que en algún minuto llegamos y los niveles de violencia que están asociados. Ahora, desde la perspectiva histórica de más largo plazo, uno termina viendo que en realidad este tipo de fenómeno es cíclico, y mirándolo así, claro, hay que tratar de entenderlo desde una perspectiva que tiene que ver con deudas a veces que están relacionadas con la educación pública, que son de mucho más largo plazo y que tienden, nos invitan a veces o nos llevan a tratar de mirar esto muy polarizado, como una educación pública que está en crisis absoluta, donde los estudiantes parecen estar marchando y no estar en clase, y donde nos hemos paralizado por esta justamente polarización política. Y creo que la historia nos puede mostrar que en realidad hay que ser quizás más mesurado para analizar este fenómeno. En parte los estudiantes siempre han marchado, siempre se han manifestado, incluso en grados de violencia que uno tiende a pensar que son de ahora, y la verdad es que lo han sido de siempre, encabezados en particular por el Instituto Nacional, que quizás es el establecimiento más emblemático, pero ello no significado que no significa necesariamente que la educación no siga marchando, y detrás de estas grandes movilizaciones de todas maneras hay profesores que todos los días están haciendo su trabajo y estudiantes que intentan al menos seguir asistiendo a clase y hacer lo posible por aprender. El mismo Instituto Nacional, yo he tenido la suerte de conocerlo desde dentro en los últimos años, de trabajar muy cerca también de su rectora, Carolina Vega, y tiene unas experiencias formativas que son muy bonitas y que tendemos a desconocer producto de la violencia que ocupa los titulares y que finalmente es la que concentra toda nuestra atención.
Bueno, sí, conocemos cosas buenas que han pasado en el Instituto Nacional, como y nuestro querido conductor.
Hay algunas excepciones.
Hay algunas. Fíjate cómo te estoy tirando piropo. Pero más allá del tema de la manifestación, porque, la relevancia que tiene el Instituto Nacional, la relación, por supuesto, con la política contingente, siempre ha sido parte, pero muchas de esas demandas tiene que ver con mejor educación, mejor infraestructura, y te vas a paro, no obtienes educación, rompes la infraestructura del colegio, por supuesto tienes peor infraestructura. Entonces, más allá que hacer, digamos, tal vez declaraciones, ser parte de la opinión pública, hablemos de la manifestación pacífica, o tal vez me refiero como a la pronunciación, más que la manifestación, porque el tema de manifestación tampoco me parece que los estudiantes vienen a hacerlas, pero sí pronunciamiento de cosas, o ser parte de la discusión pública, escribir a autoridades, etcétera, tener representación en su centro de estudiantes, pero el nivel de violencia, y es lamentable que además digas que históricamente siempre ha sido así, también forma parte de la decadencia de esa misma educación. Entonces al final se exige algo del cual yo también soy partícipe de ese quiebre. Lo vemos los políticos, pero lamentablemente verlo en los estudiantes es aún más triste.
Bueno, y hay dos cosas. A mí siempre me han llamado la atención los paros estudiantiles en colegio, en la universidad, porque para mí, y por lo que decías tú respecto de que muchas veces terminan un poco complotando contra sí mismos, es como que en la salud un paciente haga un paro para no recibir atención médica.
Claro.
Porque, claro, cuando tú paralizas algo, paralizas tu trabajo y afectas a otros respecto a un servicio. Pero en este caso, el estudiante el que dice, no, yo no quiero seguir recibiendo educación en estos días. Y muchas veces los profesores están dispuestos a entregarlo, pero no hay quien quiera recibirte. Entonces, es bien paradójico porque finalmente, efectivamente, los principales perjudicados son quienes deberían estar educándose en las salas de clase.
Lo que hace cuestionar también entonces las razones. Si son es que tan ilógicas, tenemos que empezar cuestionar
ese era el segundo tema, porque efectivamente uno ve que a lo largo de la historia republicana de Chile esto ha formado parte de las maneras de entenderse de la educación pública. El Instituto Nacional tuvo, por ejemplo, una crisis muy significativa en 1826, que terminó a tal nivel el grado de tensión que finalmente el gobierno tomó la decisión de cerrar el Instituto Nacional, y echó a todos los profesores, desde el rector para abajo, y a todos los estudiantes, y partió todo de nuevo. Y la crisis vino, en realidad había de fondo un tema que era político, que es lo que dices tú, una tensión entre liberales y conservadores, entre los conservadores más católicos con aquellos que querían tender hacia una educación más ilustrada, pero también más laxa en términos de la educación conductual, si uno quiere. En 1873 pasó lo mismo, terminaron sacando a Diego Barros Arana después de 10 años de rectoría. lo removieron, y él acusaba que había motivaciones políticas detrás, nuevamente, grupos más conservadores, en una época que también conservadores y liberales se estaban enfrentando por distintos motivos. Y eso es lo triste. Al final, uno ve que incluso en el siglo XIX, quienes están involucrados dicen, aquí hay otras manos. Aquí no es un tema solamente de los estudiantes que están planteando temas que podrían finalmente beneficiarlos a ellos, si es que establecieran otros medios, otros mecanismos para poder plantear sus inquietudes, porque es evidente que siempre hay problemas, esto como forma parte natural de nuestra educación pública, pero ya acusan que a la larga estas problemáticas y estas crisis terminan siendo en parte como manipuladas. Uno podría decir incluso que estos liceos emblemáticos son manifestación de las crisis o los ritmos políticos en la historia de Chile. Lo que está pasando a nivel macro en parte también se concentra con una expresión en las salas de clases que termina involucrando a los estudiantes más o menos conscientes de ello.
¿Y qué explica en parte el fenómeno que estamos hablando y que vemos hoy día, María Gabriela? Porque de repente uno escucha las declaraciones y claro, el presidente del Centro Estudiante del Instituto Nacional dice, mira, una de las cosas de nuestro petitorio son los problemas de infraestructura. Pero claro, los últimos años quienes han destruido la infraestructura han sido los propios alumnos, o sea, los que provocaron incendios en los colegios, en el colegio, uh-huh, en la rectoría del Instituto Nacional, los que destruyen los baños, los que destruyen los vidrios, los que rayan las salas, es decir...
Bueno, lo vimos en el IMBA también el año pasado.
Bueno, sí, claro, ya de forma brutal.
De forma dramática.
Entonces, claro, ¿con qué recursos se puede arreglar la infraestructura si ellos mismos, por otro lado, están destruyéndola? O sea, en las tomas, cuando acumulan el mobiliario fuera para poner que están en toma, bueno, eso no es inocuo. Mm. Destruye también el... Entonces, ¿qué es lo que explica que cada ciertos momentos existan estos movimientos que al final... Yo me acuerdo cuando participaba de la asamblea, el tema uno era cómo nos vamos a movilizar y el tema 18 era por qué. Y después, de hecho, el comité de petitorios hacía... después de estar movilizado, o sea...
Y todavía pasa lo mismo, un fenómeno, sí, muy curioso. Primero viene el paro, después viene la toma y después viene el petitorio, cuando ya la contraparte empieza a pedirlo muchas veces. Y cuando te llega te das cuenta que, por lo general, es un petitorio que viene reiterándose. Cambia, matiza, te puede cambiar a lo mejor la lista de prioridades, pero las temáticas en general son las mismas. Y yo creo que el gran conflicto que tenemos ahí es la forma en que lo estamos abordando, porque efectivamente... hay, dentro de las críticas que se hacen y las exigencias también que se imponen, asuntos que tienen sentido. Efectivamente, hay muchos aspectos de infraestructura que deberían mejorarse, y aquí estamos hablando de liceos emblemáticos que, dentro de todo, no tienen una mala infraestructura, podría ser mucho mejor. Pero la biblioteca del Instituto Nacional es un lujo. Sí. Su archivo es una joya. Sí. Y además los estudiantes que tienen academias, la Academia Literaria, la de Ciencias Sociales, son unos trabajos preciosos ahí adentro. Y si uno lo compara con otros liceos o escuelas públicas, sobre todo en regiones donde de verdad no hay ventana, realmente hay motivos como para indignarse incluso. Uh-huh. Pero efectivamente yo siento que una cosa es la causa muchas veces, que se establece en un petitorio, en un panfleto, y otra cosa es finalmente por lo que se termina luchando, porque uno ve que a la larga esto en algún minuto va a llegar a un acuerdo, un pacto, etcétera, pero que no termina conduciendo a las mejoras que se supone inspiraron a estos movimientos. Porque nuevamente, detrás, creo yo, siempre hay más bien una manifestación de un conflicto político que es mayor, que en este caso ya se está abrontando para el próximo año, sea quien llegue a la presidencia, y que ya está asumiendo como los nuevos o los de siempre, los debates de siempre, que tienen que ver con trincheras ideológicas y que utilizan muchas veces la educación pública más como una excusa. Se pide educación de calidad, pero nunca nos hemos sentado a definir qué es educación, claro, de calidad.
Sí, bueno, estamos conversando con María Gabriela Huidobro, doctora en Historia y decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. María Gabriela, profundicemos en eso, porque yo creo que es lo más importante. Yo creo, lamentablemente, muchas de estas tomas están asociadas a movimientos políticos, ideología, que, digamos, se enraizan en estos colegios, que son influyentes, que tienen representantes importantes, y finalmente los utilizan, o digamos... instrumentalizan para otras ideas. Entonces, ¿cuál es, dónde están los principales desafíos? Porque al final lo que vemos es que aparecen unos movimientos por debajo y después ya la política desde arriba intenta parar, intenta decidir a estos jóvenes los echamos, tenemos que involucrar a los papás. ¿Cómo se piensa una política integral para decir tenemos que eliminar estas cosas que en el fondo se están comiendo la educación pública, la mentalidad de los jóvenes? ¿Qué hay que hacer desde tu punto de vista?
O sea, yo creo que el principal desafío es el que comentábamos recién, es que realmente uno lograra reducir, llevar a esto a un ámbito de debate educacional y no político. Al final la educación es política, pero no necesariamente ideológica en ese sentido, sino que falta que en algún minuto nos hagamos cargo realmente del problema de la educación pública desde una mirada más técnica y pedagógica, que vea qué es lo que necesitan los estudiantes hoy en día. A los establecimientos públicos se los desafió en particular una vez que se transformaron las reglas del juego, que se estableció la ley de inclusión y las distintas leyes que en el fondo han impedido ahora la selectividad, por ejemplo, la posibilidad de establecer un proyecto educativo muy diferenciador, pero no necesariamente se le dieron las herramientas a esos mismos colegios para poder hacerse cargo de esa misma realidad. Entonces, les cambiamos la regla del juego, pero les seguimos exigiendo, por ejemplo, los mismos resultados que les exigíamos antes. Y el Instituto Nacional actualmente, o el INBA, o Javiera Carrera, Carmela Carvajal, no pueden dar los mismos resultados si les cambiamos esas reglas del juego. Entonces, creo que además hay muchos intereses cruzados que, de nuevo, se salen del tema de lo pedagógico. Cuando discutimos acerca de educación pública, por lo general estamos discutiendo acerca de temas que tienen que ver con enfoques ideológicos, con quién administra, con quién financia, quién es el que paga, quién decide, pero no estamos hablando de qué es lo que se le está enseñando, por ejemplo, a los estudiantes, o qué reglas de conducta debe seguir también y el respeto a la autoridad un estudiante. Se habla de todas las leyes que regulan ahora la violencia escolar, aula segura, por ejemplo, pero después no se puede implementar. Claro. Si es que alguien lo implementa, la contraparte también los critica. Entonces no nos hemos logrado poner de acuerdo, pero yo creo que porque cada uno parte desde su trinchera política y no vemos realmente desde una perspectiva pedagógica y técnica qué formación deberían recibir nuestros estudiantes de aquí a futuro.
Estamos conversando con María Gabriela Huidobro, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Y ahí, María Gabriela, como a propósito de la situación actual, algunos se han preguntado si es que el Instituto Nacional o colegios equivalentes tienen solución. Tienen solución con las reglas actuales. ¿Te parece? Yo tengo una opinión al respecto, pero...
queda clara cuál es.
¿Pero te parece que tiene solución? ¿Hay algo que se pueda hacer con las reglas que existen?
El problema es que aquí vamos a entender por solución para poder ver si es que realmente podría tenerla, porque a la larga si le vamos a pedir lo que se le pedía antes pero con reglas distintas, yo creo que no. O sea, si uno quiere lo que tenía antes, tendría que establecer un camino similar al que había antes y tendríamos que definir cuándo antes, porque como les decía, no es que colegios como el Instituto Nacional hayan sido hasta hace 5 años una taza de leche y todo fantástico.
Claro.
Siempre han tenido problemas y lo que se le ha exigido a estos colegios en particular es que vayan al ritmo de los tiempos. Normalmente ellos son los laboratorios de experimentación, entonces se nos ocurre que ahora no tiene que haber selectividad y los primeros que impacta el fin de la selectividad justamente es en este tipo de liceos emblemáticos. Entonces yo creo que les proponemos ciertos medios, pero esos medios no conducen necesariamente a las metas y tiene que ser coherente si queremos darle solución a estos liceos o en general a todos los colegios que están congregados dentro del sistema de educación pública. Tendría que haber metas claras y al mismo tiempo herramientas que sean coherentes con esas metas que les estamos proponiendo. Si le vamos a pedir resultados académicos, es muy distinto si le vamos a pedir resultados en términos de la convivencia o de una formación que tenga ciertos enfoques divergentes. Todo va a depender de qué es lo que le pidamos. Entonces, creo que habría que definir qué es solución. Y si queremos, si entendemos que la solución es lograr los resultados académicos del pasado, deberíamos entonces deshacer las últimas modificaciones o reformas que se han hecho para lograr justamente esos resultados.
Bueno, interesantísima conversación junto a María Gabriela Huidobro, doctora en Historia y decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. María Gabriela, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.
Muchas gracias a ustedes.
Y nosotros nos va una breve pausa, Maraceguini, y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Si ir a sacar la revisión técnica te tomó todo el día, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio podrás hacer lo que quieras, porque llevan tu auto a la revisión técnica. No lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Hoy miércoles a las 20 horas en Agricultura tendremos una edición especial del programa Voces que Unen Chile. Pepa Hoffman conversará con Magdalena Piñera Morel, hija mayor del expresidente Sebastián Piñera.
Esta noche, en un especial de Voces que Unen Chile, tendremos a Magdalena Piñera Morel, más conocida como La Mane. Vamos a conversar sobre cómo fue trabajar con su padre, cómo ha sido también mantener las fundaciones Piñera y Morel y mucha contingencia. No dejen de sintonizarnos en Agricultura y Agricultura TV.
Hoy a las 20 horas, edición especial de Voces que Unen Chile, por Agricultura y Agricultura TV.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso. Los atraparemos y los enviaremos de regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100.000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Estados Unidos cumplirá con sus leyes y protegerá a sus ciudadanos.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 y por supuesto enviarnos un WhatsApp, un audio a nuestro WhatsApp al +569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y saludamos a quienes hacen posible Llegó la Hora, Maraceguini.
Disfruta de cada ruta gracias a la protección y asistencia 24/7 de tu seguro de auto Consorcio. Elige un seguro que te dé tranquilidad. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Y en empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Continuamos nuestra conversación, Mara Cine, porque hubo noticias de empleo y desempleo.
Y malas noticias.
No tan buenas, pero démosle la
oportunidad. Hablemos con los que saben.
De lo que está pasando en esta materia, y está con nosotros Fernando Arab, también un amigo de
la casa. Sí, ex subsecretario del Trabajo y socio de Arab Abogado.
Bienvenido,
Fernando.
Hola, ¿cómo están, Mara, José Francisco? Un gusto saludarlos y estar nuevamente con ustedes conversando de estas no tan buenas noticias, como decían ustedes.
Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que nos está diciendo el INE con esta encuesta?
Sí, efectivamente, en el día de hoy se dio a conocer la encuesta mensual del INE respecto del desempleo. Ustedes saben que cada mes, a finales de mes, el INE nos muestra, ¿cierto?, cómo se está comportando el mercado laboral en nuestro país. Lamentablemente, como ya ha sido tendencia, el desempleo sigue aumentando. La tasa de desempleo que nos dio a conocer el INE hoy es de un 8,9%, que si la comparamos con el mismo trimestre móvil del año pasado, es 0,6% más, y por lo tanto es una mala noticia, ¿ya? Y es más profundo el tema aún, porque incluso si uno calcula cuánto ha sido la creación de empleo en el último año, nos da una cifra que es irrisoria, ¿cierto?, y que es muy triste, que solo se han creado 141 empleos en un año en el país. Por lo tanto, sin duda que la situación es grave. Especialmente, lo conversábamos hace algunas semanas atrás cuando tuve la oportunidad de estar con ustedes en el programa, respecto a la situación de las mujeres. El desempleo femenino llegó al 9,9%, el trimestre móvil anterior era un 10,1%, por lo tanto estamos bordeando el 10%, lo cual sin duda es una noticia muy negativa. Y es un desempleo no solo muy alto para lo que estábamos acostumbrados, sino que es el desempleo más alto sin considerar el periodo pandemia en los últimos 15 años, así que claramente son malas noticias.
Fernando, te quería preguntar por ¿cómo vamos entendiendo esta distribución, por ejemplo, del desempleo? Porque además salió información de que hay mucho profesional desempleado. Entonces, sí,
casi un 30%.
Claro, es que por eso te digo, conversemos un poquito más en el detalle de este desempleo, porque hemos visto, ha aumentado el desempleo femenino, ha aumentado el desempleo de quienes tienen los salarios más bajos, precisamente por los costos, hemos conversado, los costos de contratación, el alza al salario mínimo, etcétera, y también de profesionales. O sea, esto ya está alcanzando prácticamente todas las aristas, y si no me equivoco, creo que también el empleo juvenil no está muy, muy exitoso.
Efectivamente, es que cuando tú, Mara, llegas a tasa de desempleo cercana, ¿cierto?, al 10%, en el caso de las mujeres, y prácticamente un 9% a nivel nacional, cuando tú llegas a esas cifras es porque evidentemente los problemas de empleo son globales, ¿ya? Y abarcan a todos los tipos de trabajadores más allá de la calificación. Efectivamente, aquellos trabajadores de menores ingresos se le ha visto mucho más complejo el ingreso al mercado del trabajo, precisamente por los mayores costos que hoy día está teniendo el país producto de distintas leyes laborales. Los costos laborales para la empresa han aumentado en los últimos 2-3 años en más de un 20%, pero la economía está creciendo con suerte al 2%, entonces hay algo que no está cuajando. Y esos trabajadores, que son los trabajadores que tienen menor calificación, de menores ingresos, son los que más se ven afectados. Lo hablábamos el otro día, cuando se hacen estas leyes laborales, y nadie dice que no se hagan, pero tienen que hacerse de manera inteligente. ¿Por qué? Porque de lo contrario, tú efectivamente otorgas más derechos a quienes hoy día tienen trabajo, pero le hace mucho más complejo ingresar al mercado laboral a aquellos que no lo tienen, y hace que también sea más fácil que pierdan el trabajo aquellos que tienen salarios más bajos. Por tanto, leyes como la ley de 40 horas, la ley de los aumentos del salario mínimo, la misma ley Karin, que estableció ciertos distintos procedimientos y que ha sido mucho más engorroso para las organizaciones cumplir con esa ley. Ahora, en pocos días más, el 1 de agosto entra en vigencia la reforma de pensiones. Son leyes que pueden estar muy bien inspiradas, pero si no van acompañadas de crecimiento económico, si no van acompañadas de que el país mejore en productividad, el efecto es uno, y es el que estamos viendo hoy día. Mayor desempleo, que trabajadores menos calificados y con menor ingreso pierdan su fuente laboral, y por eso que resulta tan importante hacer, como tú lo planteas muy bien, un doble clic en esta cifra.
Bueno, estamos conversando con Fernando Arab, ex subsecretario del Trabajo, socio de Arab Abogados. Y ahí te quería preguntar a propósito de un dato que arroja la encuesta publicada hoy, que es el cambio en el número de ocupados respecto al trimestre móvil del año anterior. Hace sí. un año atrás, entre abril y junio del 2024, el cambio en número de ocupados fue de 286.266. En este trimestre fue de 141 personas. ¿Qué es lo que, por qué cambia ese número de ocupados tan abruptamente en un periodo tan corto de tiempo, Fernando? ¿Cómo lo es?
Sí, prácticamente, bueno, ese dato lo que nos muestra es una nula variación de las personas ocupadas, ¿ya? Y eso pasa principalmente porque efectivamente hoy día no se están generando puestos de trabajo. Ha aumentado la cantidad de cesantes también. Cuando uno hace después el detalle, ¿cierto?, de analizar estos números, ha aumentado importantemente la cantidad de cesantes. Y no se están creando nuevos puestos de trabajo. Y eso hace que efectivamente, si uno calcula el número grande, de un año a otro, la diferencia, ¿cierto?, de cuánto empleo se creó realmente son solo 141 personas, ¿ya? Leía ayer a también a importantes economistas que decían que esto es un estancamiento laboral brutal, ¿ya? Y por eso que creo que es importante hablar de estos temas. Muchas veces, cuando se dan estas cifras económicas, se pasan muy rápido. Pero no podemos olvidar que detrás de cada número, detrás de cada cifra, hay personas y hay familias que llevan mucho tiempo pasándola muy mal. Y el empleo, sin duda, es vital, ¿ya? No solo porque el empleo es una fuente de ingreso para las personas de nuestro país que te permiten, obviamente, sustentar tus necesidades básicas. El empleo, y lo hemos conversado en el pasado, el empleo también te otorga dignidad, te hace sentirte útil como persona, útil en la sociedad, y por lo tanto, creo que ha habido una desprolijidad y una falta de creación, ¿cierto?, de iniciativas que permitan crear empleo, y ha habido mucha imaginación para crear iniciativas que lo que han hecho es crear desempleo.
Sí, completamente. Y precisamente ahí quería profundizar, porque sobre todo en un año electoral uno tiende a escuchar que pareciera que son similares los diagnósticos, pero siempre está la diferencia en el cómo solucionar los problemas, pero en los cómo solucionar los problemas está la realidad. Porque todos podemos decir, oye, queremos crecimiento, oye, queremos más empleo, pero la forma de generar empleo, la forma de generar crecimiento, productividad, etcétera, tiene mecanismos. Entonces, precisamente quería preguntarte por eso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas o iniciativas positivas para la creación de empleo?
Sí, es buena pregunta, Mara, y efectivamente, aquí cada uno tiene su receta. Lo que tenemos claro es que la receta que se está usando actualmente no está funcionando. Y más allá de no funcionar, está generando desempleo en miles de personas en nuestro país, con todo lo que eso significa. Cuando hablamos, y en esto no hay que inventar la rueda, si aquí hay que ver lo que dicen, ¿cierto?, los informes internacionales que se desarrollan precisamente para promover situaciones de empleo. ¿Qué nos dicen en nuestro país? Nos dicen Chile es poco productivo. Y es poco productivo porque tenemos poca flexibilidad laboral. Somos el cuarto país de la OCDE con mayor rigidez laboral. Para quienes nos están escuchando, nos están viendo, ¿qué es lo que es flexibilidad laboral? Flexibilidad laboral es permitir que las partes se pongan de acuerdo en condiciones de trabajo, ¿cierto?, que les permitan una mayor adaptabilidad. Por ejemplo, si yo quisiera pactar una jornada 4x3, en Chile no se puede pactar individualmente la jornada 4x3, salvo que yo tenga 40 horas, pero si tengo 44 horas de trabajo, como es la regla general, no puedo. Entonces, ¿por qué a mí la ley me va a prohibir que si yo, trabajador, quiero trabajar 4 días a la semana y descansar 3 y mi empleador está disponible para eso, no lo puedo hacer? En Chile no existe, por ejemplo, los contratos por hora. ¿Cuánto trabajador que hoy día es informal no pasaría a la formalidad si podríamos tener contratos por hora? Hoy día sí. Chile tiene una tasa de informalidad del 26%, es decir, prácticamente casi una de cada 3 personas que trabaja está informal. ¿Por qué? Porque nuestra ley dice, no, usted tiene que tener un contrato de trabajo, con una jornada semanal. Pero si a veces un trabajador dice, no, yo quiero trabajar cierta hora a la semana porque quiero trabajar para distintos empleadores, la ley no lo permite. Entonces, somos un país con rigidez laboral, el 4º país de la OCDE con mayor rigidez laboral. Somos el 5º país de la OCDE menos productivo. Y además, con esta tasa de desempleo, esta semana nos dimos cuenta que somos el 3er país de la OCDE con mayor desempleo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es promover políticas públicas que vayan en ese sentido, y no es tan difícil. O sea, aquí no hay que inventar la rueda. Los países que lo han hecho bien sabemos a dónde hay que apuntar, y no tenemos que apuntar a, obviamente, políticas públicas que sabemos que no van en este sentido, como son, por ejemplo, algunas de las que hemos visto, o como son algunas de las que se proponen. Algunos ya están proponiendo la negociación colectiva ramal o multinivel. Claramente esa no es una política pública que vaya en el sentido correcto de creación de empleo y de mayor crecimiento económico, sino que precisamente en todo lo contrario.
Bueno, hay un punto que... Hay una cuenta en Twitter que es muy buena, yo recomiendo seguirla, que es @economia_cl, que analiza todos estos datos. Y una de las cosas que dice Fernando es que si la cantidad de empleos públicos creados en este gobierno hubiera sido similar a la de gobiernos anteriores, serían 40.000 empleos menos aproximadamente. Eso quiere decir que el desempleo pasaría de 8,9 a 9,3%. ¿Qué tan sostenible es finalmente absorber el desempleo a través de empleos públicos? Porque al final estos recursos terminan, si es que menos gente está pagando esos impuestos a través de empleos formales y empleo en el sector privado, finalmente menos recursos vamos a tener para pagarle a estos empleos públicos.
No, pero absolutamente, es cero sostenible. O sea, te respondo directamente tu pregunta, José Francisco, cero sostenible. Y es cierto lo que plantea ese dato. El empleo hoy día, el desempleo en Chile hoy día es dramático, y no es más dramático la cifra, porque si algo ha sostenido el actual gobierno es que el poco empleo que ha creado es empleo público, empleo para funcionarios públicos. ¿Ya? O sea, el tamaño del Estado sigue creciendo, sigue haciéndose un Estado cada vez más pesado, cada vez más burocrático, cuando lo que la ciudadanía exige y lo que uno debiera hacer es tener un Estado cada vez más ágil, un Estado más ligero, ¿cierto? Y por lo tanto la fórmula no es seguir engrosando el Estado a través de la creación, de la contratación, muchas veces hemos visto de amigos o de pitutos políticos, sino que esto debiera ser tener un Estado mucho más eficiente. Y para tener un Estado más eficiente tenemos que, obviamente, tener un Estado más liviano. Y claramente no es lo que ha ocurrido. O sea, lo que hemos visto efectivamente durante estos últimos 3 años es que el poco empleo que se crea es empleo público, que ha hecho que las cifras de desempleo no sean aún más malas que las que ya tenemos, y que ha crecido el empleo informal. Y el empleo informal, lo hemos conversado en el pasado, es la mayor precarización laboral. Cuando se habla de precarización laboral, cuando a veces uno propone estos temas de flexibilidad, a mí me da risa, porque cuando uno propone temas de flexibilidad, sí, algunos dicen, está precarizando el empleo. No, no, si aquí la verdadera precarización del empleo no es la flexibilidad, que por lo demás tienen todos los países OCDE, la precarización del empleo es la informalidad que tienen los trabajadores hoy día, sí, que no tienen contrato de trabajo, que no tienen acceso a leyes sociales, que si tienen un accidente no tienen una mutualidad que los cubra, que si quedan desempleados no tienen un seguro de cesantía, que si se enferman no pueden acceder a licencia médica, que si el día de mañana se jubilan no pueden acceder a pensiones. Esa es la informalidad laboral de la cual y la precarización laboral de la cual tenemos que preocuparnos.
Es importante ese punto, porque yo recuerdo cuando yo estudié en Estados Unidos, estaba en el mundo artístico en ese momento. Y claro, cuando uno vive del arte, el teatro, la música, muchas veces la pega es inestable, pero es algo que uno quiere hacer. Entonces, cuando uno puede tener la alternativa de un trabajo con otro tipo de jornadas por hora, te permite, a mí me permitía ir a hacer obras de teatro, me permitía ir a audiciones, me permitía mantener una estabilidad económica y al mismo tiempo poder hacer otras cosas. Lo he visto en muchas mujeres que son madres solteras, la necesidad de tener cierta flexibilidad laboral para poder cumplir con las idas a buscar al colegio, etcétera. Y la alternativa es la informalidad. porque no te da para cumplir esos horarios, los horarios completos. Entonces, al final, es mucho más perjudicial para la negociación conjunta de la necesidad de cada persona para poder crear su propio proyecto de vida y ver qué modelo de trabajo se le ajusta mejor para poder cumplir esos objetivos. Y finalmente tienes a este Estado, en el fondo, que te obliga a negociar, a no negociar, a establecerte de una sola forma, y si no, te queda la precariedad.
Totalmente. Es que ahí, Mara, tú ves cuando estos temas se quieren resolver desde la ideología y no desde la práctica. Es evidente que hay muchas personas que hoy día necesitan flexibilidad para poder trabajar, porque de lo contrario lo tienen que hacer de manera informal. Y un ejemplo claro es el caso de las mujeres. En Chile no tenemos corresponsabilidad, lamentablemente, y por tanto las labores domésticas, las labores de cuidado recaen principalmente en las mujeres. De 100 personas que no trabajan remuneradamente, 97 son mujeres en nuestro país. Y esas mujeres que quieren trabajar porque lo necesitan, porque quieren mantenerse activas, porque son profesionales, porque obviamente quieren hacerlo, muchas veces no pueden porque obviamente, como no hay corresponsabilidad, ellas tienen que hacerse cargo de las labores de cuidado. Y por eso que tenemos una tasa de desempleo cada vez mayor. Y en el caso del desempleo femenino, este mes fue 9,9%, el trimestre móvil anterior un 10,1%, muy alto, y como ya te decía, el desempleo femenino más alto de los últimos 15 años, si no consideramos el periodo pandemia.
Bueno, estamos conversando con Fernando Arab, ex subsecretario del Trabajo, socio de Arab Abogados. Y una pregunta, Fernando, porque David Bravo dice que estamos en una emergencia laboral. Y una de las cosas que señala es que muchas veces las autoridades actuales, incluyendo a Janet Jara, que ahora es la candidata presidencial y que fue ministra del Trabajo, no comparten ese diagnóstico. Y como no lo comparten, actúan como si no existiera. Y por tanto, no creen que hay un problema en el desempleo. ¿Es sostenible decir que no tenemos un problema en el empleo en Chile y que finalmente las políticas que se han aprobado en el último tiempo no han afectado al trabajo de los chilenos?
Hay un dicho, José Francisco, que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Claro. Y yo creo que en este caso, para decir otro dicho, dato mata relato. Y por lo tanto, más allá de lo que digan las actuales autoridades, los datos son evidentes. Y es cosa que salgan a la calle. O sea, aquí mucho se habla de estar en la calle, del terreno. Vayan a las poblaciones, recorran las ciudades de Chile y van a ver cómo hoy día la gente no tiene trabajo. Y como decía la Mara muy bien, no tiene trabajo no solo el trabajador, muchas veces poco calificado. Hoy día tenemos casi dentro de los datos que vimos, casi un 30% de, alguien decía por ahí, ilustres desempleados, ilustres cesantes, es decir, gente profesional, con un título, muchos de ellos incluso con estudios de posgrado, que hoy día no encuentran trabajo. Entonces, más allá de lo que las autoridades quieran transmitir, yo entiendo que estamos en año electoral y hay que decir lo bueno que se hace y no lo malo, la realidad de la calle es otra. Y la realidad de la calle es que hoy día tenemos un desempleo altísimo, que está golpeando a las familias de nuestro país, que está golpeando especialmente a las mujeres, que está golpeando especialmente a los jóvenes y que no distingue razón ni clase social. Y a eso tenemos que ocuparnos. Y para ocuparnos de esas personas tenemos que hacerlo con políticas públicas pro crecimiento y no políticas públicas que vayan en sentido contrario, como muchas veces hemos visto dentro de los temas que se están planteando en la agenda política estos días.
Bueno, clarísimo y muy interesante la conversación con Fernando Arab, ex subsecretario del Trabajo y abogado de Arab y socio de Arab Abogados. Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos aclarado el panorama laboral y económico lamentable que salen las cifras de hoy, pues, José Francisco.
Tal cual. Bueno, muchas gracias Fernando.
No, gracias a usted. Un abrazo. Buenas tardes.
Igual.
Nosotros nos vamos a una breve pausa, Marcelino.
Así es, y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Comienza bien esta temporada con Kelpura, el bioestimulante que hace la diferencia. Kelpura es elaborado a partir de Eclonia Máxima, mediante un proceso de fabricación único, que conserva todos los compuestos naturales de Eclonia para maximizar los beneficios, proporcionando elevados contenidos de bioactivos para llevar tus cosechas a otro nivel. Dale a tus cultivos y frutales el impulso que necesitan y pórtate ya a Kelpura.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz en tu cara toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y estamos en el bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores, José Francisco.
Así es.
Tuvimos preguntas.
Tuvimos preguntas en nuestra cuenta de Twitter, arroba Llegó la Hora 921. Senadores de Renovación Nacional reculan y anuncian que no denunciarán a republicanos por campaña asquerosa, entre comillas, en contra de Evelyn Matthei. Alegan que judicializar el tema podría perjudicarla en plena carrera presidencial. ¿Qué opinas? El 87% de quienes contestaron dicen que es la opción más prudente y el 13% de quienes contestaron dicen que debieron seguir. Y hay un video, claro, hay más
un video que subió Evelyn Matthei en sus redes sociales, sumándose un poco a esta bajada de hacer esta denuncia formal del tema de las redes sociales. Pero también llamando a todos los candidatos a no utilizar este tipo de plataformas para hacer una campaña sucia y denostar a los otros.
A mí me llama la atención lo errático y lo grueso del comentario, que como del equipo no le decir un bot no es lo mismo que alguien que no use su nombre para tuitear. Un bot es un robot que está para publicar automatizado. Aquí lo que se denuncia es que gente de carne y hueso, que no pone su cara, tuitea cosas en contra de alguien. Eso es distinto, es una cuenta anónima, no es un bot. Entonces, si vamos a acusar a alguien, si vamos a emplazarlo, por último, que seamos precisos en la acusación.
Oye, y hay otro tema que es importante, es que lo tenemos que hablar también, que tiene que ver que uno puede seguir a mucha gente y no necesariamente uno está de acuerdo con todo lo que la gente que uno sigue dice, o uno puede seguir a alguien y que en un año más se desquicia y se pone a subir cosas, y eso no te hace tampoco, porque tú sigas una cuenta, por no ejemplo, te hace responsable de las cosas que esa gente sube.
A mí me sigue el presidente de la República. No creo que él esté de acuerdo con las cosas que tú dices.
Bueno, yo también sigo a mucha gente y tengo muchos amigos también muy de izquierda y tampoco estoy de acuerdo con lo que piensan, pero yo no soy responsable de lo que ellos postean porque los siga o porque alguna vez les puse like a su perrito. Entonces, tengamos cuidado también en cómo explicamos, nos referimos a las distintas redes, su funcionamiento, la diferencia entre una persona, un seguidor, un like y un bot.
Bien, pues nos vamos. Así llegamos es. Al final de esta edición de Llegó la Hora. Lamentablemente no alcanzamos a escuchar audios en nuestro WhatsApp.
Queríamos opinar también.
Pero atentos, porque después de la pausa y el departamento de prensa de agricultura, no hay los tres mosqueteros.
No hay los tres mosqueteros.
Porque hay un programa especial de Voces que Unen Chile con la Pepa Hoffman y su invitada es Magdalena Piñera.
Así
que
es.
Muy invitados a sintonizar y seguir en compañía de Radio Agricultura. Nosotros nos vamos.
Nos vamos y, por supuesto, nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Sigan sintonizando Radio Agricultura porque se viene una buena entrevista con Pepa Hoffman. Que estén muy bien. Chao.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.